escucha bien, ¿verdad?
Sí.
No sé si esta es la cuarta, la quinta o la sexta vez que vengo a Vergara. Lo hago siempre con gusto, aunque la materia de la que me tengo que ocupar hoy, bien lo sabéis, no es muy agradable. Es una guerra, la de Ucrania. He tenido muchas oportunidades en los casi tres últimos meses de hablar de esto. Y siempre que lo he hecho, he procurado empezar con tres observaciones preliminares. La primera me obliga a confesar que mis conocimientos son limitados. Es verdad que he trabajado durante 30 años en una universidad sobre el espacio ruso-soviético, pero, repito, los conocimientos acumulados a duras penas me sirven de mucho. He trabajado en singular sobre conflictos en ese espacio, como los de Chechenia, Nagorno-Karabaj o Crimea, pero entiendo que son meras escaramuzas en comparación con lo que tenemos delante de los ojos en los tres últimos meses en Ucrania. Si alguien hace 100 días me hubiera preguntado por la condición del presidente ruso de estas horas en lo que hace a estas discusiones, hubiera respondido que era un político prudente, de tal manera que cuando movía algún peón lo hacía sopesando con mucho cuidado las consecuencias y asumiendo riesgos muy limitados. Con toda evidencia, no es esto lo que ha cobrado cuerpo en los tres últimos meses. Mi segunda observación me invita a recordar que cuando hay un conflicto bélico, lo primero que tiene uno que hacer es pensar en el sufrimiento de las gentes. Y las gentes en este caso son fundamentalmente civiles ucranianos, pero también militares ucranianos y rusos. Debo dejar claro desde el principio que creo que no hay ninguna justificación, ni mayor ni menor, de la intervención militar rusa en Ucrania. Pero más allá de ello, estoy en la obligación de enunciar con claridad que yo estoy en contra de los ejércitos, de las guerras, de las alianzas militares y de los imperios, de los de aquí, de los de allí y de los de en medio, y que en las últimas semanas me ha servido de alguna ayuda un viejo lema de honda raigambre libertaria que reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Recupero el tercer y último comentario preliminar. Tenéis ahí un buen puñado de copias de un libro titulado Rusia frente a Ucrania. Las dos primeras ediciones de esa obra vieron la luz en 2014, al calor de las crisis ucranianas de aquel año. Con el paso de los meses, el libro se agotó, pero el editor, creo que con un criterio respetable, decidió no volver a publicarlo porque el interés por lo que sucedía en Ucrania había bajado muchos enteros. Desde hace bastantes semanas, desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba detrás de mí para que trabajase en una actualización de la obra, y yo me negaba una y otra vez, hasta que llegó el 20 de enero y tuve la oportunidad de escuchar cómo en un canal de televisión de ámbito estatal la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes explicaba las claves de fondo del conflicto de Ucrania, y esto ya fue superior a mí, de tal manera que decidí liarme una manta a la cabeza y trabajar en esa actualización. El libro ha tenido desde entonces 5 ediciones. Si alguien me pregunta por su eventual utilidad, más allá de responder que no soy, claro, la persona adecuada para responder a esa pregunta, diré que creo que se cifra en 2 grandes datos. Por un lado, aporta una argumentación más compleja que la que despliegan nuestros tertulianos. Alguien dirá: no es muy difícil, ciertamente no es muy difícil. Y por el otro, proporciona herramientas llamadas a recordar que las potencias occidentales tienen responsabilidad en la gestación de esta guerra, en el buen entendido de que el libro no le ríe las gracias al presidente ruso Vladimir Putin y a quienes puedan pensar que es una suerte de Che Guevara del siglo XXI. Entro ahora sí en materia. ¿Cuál es la primera apreciación que quiero haceros? Me interesa empezar con algunas observaciones relativas a Ucrania. Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes. Su territorio es un poco más grande que el del territorio español y la población es bastante similar a la española. Desde mucho tiempo atrás, Ucrania se ha visto sometida a la codicia de los imperios de los alrededores. Durante bastantes siglos, los más importantes fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este, pero en la trastienda estaban agazapados y también el imperio otomano y el austrohúngaro. Esto que acabo de contaros creo que tiene un buen reflejo en la condición de dos ciudades ucranianas. La primera, Lviv o Lvov, situada en el occidente de la República, muy cerca de la frontera con Polonia, solo ha estado sometida a la dominación de Rusia durante 50 años escasos en la segunda mitad del siglo XX. La segunda, Kharkiv o Kharkov, en la Ucrania oriental, es de hecho una ciudad rusa. Ha estado sometida a la férula de Moscú o de San Petersburgo desde hace nada menos que 5 siglos. Bien podéis intuir que esto dibuja condiciones bastante diferentes en un espacio y en el otro. Os voy a pedir que acometáis un ejercicio de imaginación geográfica más y que tracéis una línea recta desde la segunda ciudad que acabo de mencionar, Kharkov, y el puerto de Odessa, a orillas del Mar Negro, en la Ucrania más occidental, cerca de la frontera con Rumania. Al sur de esa línea recta queda una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual la presencia de la lengua y de la etnia rusa es bastante notable, aunque no necesariamente sea mayoritaria. Al norte de esa línea recta quedan, claro, las dos terceras partes restantes del territorio ucraniano, en las cuales esa presencia se hace significativamente menor. Cuando trabajé en 2014 en la elaboración de ese libro, me hice eco de una estimación estadística que concluía que un 79% de la población de la República de Ucrania lo aportaban ucranianos étnicos, de tal manera que la única minoría significada llegaba de la mano de los rusos, que eran un 19% de la población. Debo señalar que no tengo muy claro si estos datos estadísticos sirven hoy de mucho. ¿Por qué? Porque los dos grandes criterios que uno puede utilizar para evaluar la etnicidad en Ucrania generan dudas. El primero de esos criterios es el de la autoadscripción. Las gentes se definen como rusos, como ucranianos o como lo que deseen. El problema en este caso radica en el hecho de que las crisis que se han registrado en los 10 últimos años probablemente han modificado las fórmulas de autoadscripción y, sin embargo, no podemos evaluar cómo lo han hecho. El segundo criterio, aparentemente más serio, es el de la lengua. Serían ucranianos o ucranianas quienes tienen el ucraniano como lengua materna y rusos quienes tienen como lengua materna, en cambio, el ruso. Debo recordaros, sin embargo, que en 2014 había 6 millones de ciudadanos ucranianos que tenían el ruso como lengua materna y, sin embargo, se autodescribían como ucranianos, lo cual reabre el cajón de las dudas. Permitidme que formule un par de observaciones sobre el panorama político de la Ucrania independiente, de la Ucrania de las 3 últimas décadas. El primero me obliga a subrayar que estamos ante un país marcado por la corrupción, como por lo demás sucede con la vecina Rusia. Alguien señaló 10 años atrás que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del mundo, para subrayar la tesis de que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria grandes fortunas o, por utilizar la palabra que se ha instalado en nuestra jerga, oligarcas. También hay oligarcas en Ucrania, la mayoría procedentes, por cierto, de la parte más oriental del país, la más rica. El segundo dato político que invocaba me invita a recordaros que en 2004 se registró en Ucrania lo que se dio en llamar la Revolución Naranja. Durante una década se sucedieron en cabeza del país dirigentes políticos que eran descritos como prooccidentales o prorrusos. Voy a defender la tesis de que ninguno de esos dirigentes políticos podía ser plenamente prooccidental ni plenamente prorruso. Me explico. En 2004 llegó a la presidencia de Ucrania un candidato pro-occidental llamado Yushchenko. Se vio obligado, sin embargo, a pactar con Moscú. 6 años después tocó el turno de un candidato prorruso llamado Yanukovych, quien se vio en la obligación, sin embargo, de negociar con la Unión Europea. Esto que os cuento creo que tiene un reflejo interesante en el resultado de una encuesta desarrollada hace algo así como 10 años, que concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de la población que otorgaba una mayor prioridad a mantener una relación fluida con Rusia. Pero muy poco por detrás había una bolsa muy importante de habitantes que pensaba lo mismo de la Unión Europea, en el buen entendido de que cuando estos dos proyectos se presentaban como antitéticos, los respaldos que recibían bajaban muchos enteros. Extraigo una conclusión tal vez precipitada de lo que acabo de contaros. La mayoría de la población ucraniana deseaba que su país oficiase de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa, un proyecto que infelizmente, y creo que en virtud de la política de unos y de otros, no ha adquirido carta de naturaleza. Termino estas apreciaciones iniciales con una mención de las sucesivas crisis que se hicieron valer en Ucrania en 2013 y 2014. A finales del primero de esos años, probablemente recordaréis que se registraron manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades ucranianas. Las más llamativas se hicieron valer en la plaza Maidán de Kiev, la capital. Creo yo que en esas manifestaciones se reunieron dos flujos muy diferentes entre sí. El primero lo aportaron movimientos sociales críticos que protestaban legítimamente ante la condición corrupta del sistema que entonces encabezaba uno de los presidentes que mencioné, Yanukovych. El segundo de esos flujos llegó de la mano de grupos de extrema derecha que en adelante se aposentaron en las principales instancias de poder de la República de Ucrania y singularmente en los estamentos militares. En febrero de 2014, el presidente Yanukovych abandonó el país en virtud de lo que en Moscú se entendió que era un genuino golpe de Estado, con argumentos nada despreciables, en el buen entendido de que podía uno reunir los datos en provecho de conclusiones y explicaciones diferentes. 2 meses después, en abril, la península de Crimea, un territorio ucraniano mayoritariamente poblado por rusos, había sido un regalo que Jrushchev le había realizado a Ucrania en 1954, organizó un referendo de autodeterminación no particularmente limpio, en el transcurso del cual la mayoría de la población local se inclinó por respaldar primero la independencia y después la anexión por Rusia. En las semanas siguientes cobró cuerpo, en fin, una guerra sangrienta que en los hechos ha durado hasta hoy, en la cuenca del Donbass, en la Ucrania oriental, saldada con 14.000, 15.000 muertos, buena parte de ellos producto de bombardeos indiscriminados realizados por el ejército ucraniano sobre la población civil local. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa rescatar media docena de datos que creo permiten situar el conflicto ucraniano en su perfil actual. ¿Cuál es el primero de ellos? Creo que Rusia, en el transcurso de los 30 últimos años, lo ha probado todo, o casi todo, en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cordial que, llegado al caso, ha sido sumisa. Esto me parece a mí que ha cobrado cuerpo en 2 periodos de tiempo razonablemente largos. Entre 1991 y 1996, con Yeltsin en la presidencia de la Federación Rusa, y después, entre 2000 y 2006, ahora con Putin en esa presidencia. Permitidme que concentre la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin ofreció un cálido respaldo a las políticas presuntamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush, hijo. Ese respaldo se materializó en un franco apoyo de Rusia a la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en el otoño del propio año 2001 y, poco después, en 2003, en un silencio connivente de Moscú ante una nueva intervención militar estadounidense, en este caso, y como recordaréis, en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que, repito, en un caso Afganistán fue un franco respaldo a la intervención norteamericana y en el otro Irak asumió la forma de un silencio connivente y legitimador. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Rusia no recibió absolutamente nada a cambio. Me explico. Estados Unidos mantuvo en vigor el programa del llamado escudo antimisiles, que en una de sus dimensiones fundamentales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso pasó a beneficiar a tres repúblicas exsoviéticas, las tres del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases, teóricamente provisionales, que había desplegado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no pestañeó a la hora de apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon al poder a gobiernos hostiles hacia Rusia en Georgia, en la propia Ucrania y en Kirguistán. No consta, en fin, que Estados Unidos concediese ningún trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me temo que en estas condiciones a Moscú no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar una política exterior crecientemente independiente. Me parece que este es el momento en el que se gesta la figura de Putin que hoy conocemos. Ya sé que lo que digo a continuación no me ha hecho ganar muchos amigos, pero creo que el Putin que hoy conocemos es, en una medida no despreciable, el producto de la agresividad, de la ignominia de las potencias occidentales. Segundo dato de entorno que anunciaba. La impresión más extendida sugiere que Rusia salió ganadora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Porque se anexionó Crimea y porque sentó las bases de una incipiente dominación en una parte pequeña de la Ucrania oriental. Mucho me temo que esta manera de describir los hechos ignora, sin embargo, lo principal. ¿Y qué es lo principal? El grueso del territorio ucraniano escapó al control de Rusia y basculó claramente hacia Occidente. Hay una visión geopolítica muy extendida que considera que Rusia será un imperio si conserva el control sobre Ucrania. Perderá, en cambio, la condición de imperio si pierde ese control. Debo confesaros que no simpatizo mucho con esta percepción, pero no tengo duda de que marca y poderosamente las visiones del presidente ruso de estas horas. Tercer elemento de entorno. Creo yo que para explicar el conflicto ucraniano hay que remitirse a una colisión tradicionalísima entre imperios, de tal manera que no tiene demasiado sentido buscar otro tipo de explicaciones como las que apuntan a una colisión entre sistemas políticos, modelos económicos o, en fin, cosmovisiones ideológicas. Permitidme que concentre la atención en esta última posibilidad que acabo de desdeñar, la que sugeriría, pese a todo, que en Ucrania habría una confrontación entre cosmovisiones ideológicas. Recordaréis que hace unos minutos señalé que me parece innegable que en muchos estamentos de poder de la República de Ucrania están presentes fuerzas políticas de extrema derecha. Pero describir Ucrania como un país indeleblemente marcado por este código ideológico me parece que es simplificar una realidad más compleja. De hecho, según la percepción más convencional, en el Parlamento ucraniano de estas horas no hay fuerzas políticas de extrema derecha o en su defecto son extremadamente minoritarias. Sabéis que el presidente ruso ha repetido hasta la extenuación en las últimas semanas que uno de los objetivos de la acción militar de su país en Ucrania es desnazificar esta última. No vaya a ser que de resultas de la intervención militar rusa cobre cuerpo una renazificación paradójica. ¿Por qué digo esto? Porque quien a estas alturas piense que del otro lado de la frontera, en Rusia, hay un proyecto antifascista, me parece que tiene algún problema y grave para ordenar los datos. La Rusia de Putin y la Rusia que abrazan sus aliados locales en el Donbass es un amasijo en el que se dan cita una pulsión imperial militar, un nacionalismo de base étnica, la defensa de los valores tradicionales, de la familia y de la Iglesia ortodoxa, el universo inmoral de los oligarcas que labraron sus fortunas al calor de una fraudulenta privatización de los segmentos más golosos de la economía pública en la última década del siglo XX y, en fin, lacerantes desigualdades sociales. No sé qué es lo que todo esto pueda tener que ver con un proyecto antifascista. Doy un paso más, el cuarto, para rescatar un concepto central para explicar muchas cosas importantes. Hablo del gas natural. Muchas veces se ha dicho en las últimas semanas que la Unión Europea en general, alguno de los Estados miembros en singular, arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros de gas natural ruso. Es verdad, pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua. Rusia no disfruta, en el corto y en el medio plazo, de compradores alternativos para su gas natural, con lo cual está atada también de pies y manos. Necesita, como agua de mayo, las divisas fuertes que proporcionan las exportaciones de materias primas energéticas. Hace unas semanas, con vocación irónica, coloqué en las redes sociales un comentario que mal que bien decía: si en la Ucrania de estas horas alguien quiere salvar el pellejo, está claro qué es lo que tiene que hacer: plantar su tienda de campaña en las proximidades de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos, ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano. No sé si recordaréis que en 2006 y 2009 se registraron sendas crisis del gas en la relación entre Rusia y la Unión Europea, provocadas por desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania. Esas crisis se saldaron en la interrupción durante unas pocas horas de los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea. En 2014 se abrió camino una guerra sangrienta en el Donbass, en virtud de la cual Moscú y Bruselas se lanzaron una y otra vez a la cabeza todos los trastos verbales imaginables. Nunca se interrumpieron, sin embargo, los suministros de gas natural. Poderoso caballero es don dinero, que escribió Quevedo hace 4 siglos. Voy a por el quinto dato de entorno. Creo que tendremos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios, en los cuales la condición de todos los agentes que operan sobre el terreno deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Sospecho que no nos vamos a topar en adelante con conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El de la actitud que todos esos agentes que operan sobre el terreno han mostrado en relación con el derecho de autodeterminación. Lo han esgrimido cuando les interesaba y lo han dejado en el olvido cuando no les convenía. Estados Unidos blandió el vigor de ese principio en Kosovo en 2008, pero lo ha rechazado abruptamente en Osetia del Sur, en Abjasia o en Crimea. Sobre el papel, la posición oficial rusa era más consecuente. Que fuera más consecuente no quiere decir que fuese la mía. Significa que Rusia mantenía siempre el mismo criterio, de rechazo, en este caso, del principio de libre determinación, hasta que llegó Crimea en abril de 2014 y Moscú decidió cambiar de opinión. Voy a por el sexto y último dato de entorno, que me obliga a mencionar el nombre de un país muy alejado que, sin embargo, sobrevuela el conflicto ucraniano. Hablo, como podéis intuir, de China. Se ha dicho, por ejemplo, en numerosas ocasiones, que Rusia acabará por sortear las sanciones económicas internacionales porque acrecentará sensiblemente sus flujos comerciales con China. La relación bilateral ruso-china es innegablemente cordial, pero tengo la impresión de que no permite lanzar cohetes al aire. ¿Por qué? Porque hay elementos de divergencia razonablemente importantes que operan como freno en esas relaciones. ¿En qué estoy pensando? El primero de esos elementos es el tamaño de las economías respectivas. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa, algo que dibuja, claro, capacidades de presión y de influencia muy diferentes. Un segundo elemento de divergencia es el hecho de que, desde mi punto de vista, la percepción de las relaciones internacionales que postulan los gobernantes chinos y los rusos es muy diferente. China sigue pensando en un planeta marcado indeleblemente por dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que en esta tarea habría sustituido a la Unión Soviética de antaño. La percepción en Rusia, un tanto adaptada a la postración del país, concibe, en cambio, un planeta marcado por media docena de grandes potencias que deberían buscar el acuerdo o la confrontación. Hablo de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la propia Rusia, de China, de la India o de Japón. Recupero un tercer y último elemento de fricción. Os voy a pedir que coloquéis un momento la mirada en la frontera entre Rusia y China en Asia. Al norte de esa frontera, en la Siberia rusa, la densidad de población es muy baja. Al sur, China sigue siendo, bien lo sabéis, un país en plena ebullición demográfica. Desde mucho tiempo atrás, tal vez desde el siglo XIX, los gobernantes rusos locales y, por extensión, los de Moscú temen, como por ensalmo, que un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China se traduzca en la llegada sibilina de poblaciones chinas a Siberia y aboque en una alteración de delicados equilibrios demográficos. Con lo cual, interpreto yo, hay una especie de freno casi biológico a esas relaciones comerciales. Tercera de mis apreciaciones. Hace unas semanas, en las redes sociales, una persona que firmaba con su nombre y se expresaba con educación, algo que bien sabéis no suele ser muy frecuente, enunció un reproche que en buena medida se dirigía a mi persona. Dijo: quienes estáis en la izquierda, ante una crisis como la ucraniana, dedicáis el 80% de vuestro tiempo a criticar a la OTAN, cuando hay otras muchas materias importantes que abordar. Tenía una parte de razón, pero yo me consideré en la obligación de defenderme y dije: yo dedico buena parte de mi tiempo, probablemente no el 80%, esto es una exageración, a criticar en efecto a la OTAN, y lo hago porque eso es algo que está proscrito en nuestros medios de comunicación, que han decidido que hay que acometer una operación de censura sobre aquellas voces que estiman que no corresponde criticar la responsabilidad que las potencias occidentales tienen en la gestación de esta guerra. La OTAN, desde mi punto de vista, es punta de lanza fundamental de una operación de cerco sobre Rusia que se despliega desde hace 3 décadas y que tiene sus hitos fundamentales en la incorporación a esa organización de estados de la Europa central y oriental y en el establecimiento de un reguero de bases militares en torno a Rusia, en franco olvido de los compromisos que las potencias occidentales enunciaron hace 30 años en el sentido de garantizar en plenitud la seguridad de la Federación Rusa. Permitidme que en este caso agregue un comentario geográfico que enuncia una obviedad, sin embargo, importante. La crisis ucraniana se revela en la periferia de la Federación Rusa y no en la periferia de Estados Unidos. Imaginad que en virtud de las razones que fuesen, llegasen al poder en Canadá y en México gobiernos hostiles hacia Estados Unidos, que enunciasen su compromiso de colocar esos dos países dentro de una alianza militar enemiga de Washington. ¿Pensáis que Estados Unidos reaccionaría de manera benigna y tranquila? ¿O por el contrario haría lo mismo que impresentablemente está haciendo en estas horas el presidente ruso Putin? La OTAN, en un segundo escalón, desde mi punto de vista, es un activo importante de un proceso de tercermundización en la Europa central y oriental. Si alguien se pregunta, fanfarria retórica aparte, ¿qué es lo que defienden nuestros empresarios en ese espacio geográfico? Responderé que buscan una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. En el caso de la OTAN, ni siquiera puedo acogerme a la idea de que es una organización militar de estados democráticos. No voy a aburriros con ninguna sesuda disertación sobre las miserias de la democracia liberal. Voy a echar mano, en este caso, de un argumento mucho más convencional. La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea del franquismo, fue un estado miembro de la OTAN. Lo fue la Grecia de los coroneles. Lo es en estas horas la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán. Lo son la Polonia y la Hungría de los gobiernos de extrema derecha. Y podría haberlo sido la Ucrania de Zelensky, que en términos de rigores democráticos creo que recuerda poderosamente a la Rusia de Putin. La OTAN, en fin, y por acabar estas observaciones rápidas, creo yo que es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. ¿Que queréis algún ejemplo de lo que quiero decir? Hace unas semanas, de nuevo, con vocación irónica, coloqué en las redes sociales un comentario que decía: me parece perfecto que a los deportistas rusos se les prive de la posibilidad de participar en las competiciones internacionales. Es una buena señal. Supongo que en adelante, cuando Israel o Estados Unidos cometan tropelías como las que hace valer en estas horas la Rusia de Putin, sus deportistas serán objeto de las mismas sanciones. Con toda evidencia, no es esto lo que ocurrió en el pasado e intuyo que no es lo que va a suceder en el futuro. Pero si me permitís una finta, subrayaré que desde la admiración a aquellas gentes que legítima y necesariamente han decidido asumir la solidaridad con quienes se han visto obligados a abandonar su país, Ucrania, tengo derecho a preguntarme dónde estábamos hace 20 años cuando el ejército del señor Putin desplegaba una política de tierra quemada en Chechenia y, sin embargo, no mostrábamos la misma propensión a la solidaridad con los chechenos. Se ha dicho muchas veces, en fin, en las últimas semanas, que lo que sucede en Ucrania es inenarrable. Es ciertamente inenarrable, pero ni más ni menos que lo que se abrió camino hace 20 años en Irak al calor de la intervención militar estadounidense. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero transmitiros? La cuarta y penúltima. Me interesa descender un momento a sopesar algunos de los términos del escenario ucraniano de estas horas. Voy a ceñir mis observaciones a tres. ¿Cuál es la primera? Tengo que volver sobre algo que dije al principio, cuando confesé mi incapacidad para describir muchas de las claves fundamentales de lo que está sucediendo. Si alguien me preguntase cuál es la razón de fondo de la intervención militar rusa en Ucrania, responderé que no la conozco. O en su defecto, que puedo aportar al respecto algunas explicaciones que seguro incorporan elementos interesantes, pero que no acaban de convencerme. ¿Cuáles son esas explicaciones? Va la primera. El escenario económico y social ruso es malo desde hace 10 años. Moscú habría buscado en Ucrania una intervención militar rápida y exitosa con la vista puesta en acallar el descontento interno en el país. Esto ha sucedido en muchos escenarios en el planeta. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El escenario económico y social ruso era ciertamente malo, pero tampoco resultaba ser tétrico. Más allá de lo anterior, me parece que en estas horas salta a la vista que la intervención militar de Moscú en Ucrania lo que ha hecho ha sido ratificar los rasgos más negativos de ese escenario económico y social. Segunda explicación, de carácter en cierto sentido personal. Hace 3 meses, el presidente ruso Putin habría sido víctima de un absceso imperial militar que le habría aconsejado intervenir en Ucrania para restaurar en plenitud el control ruso sobre el territorio. Esta tesis plantea un primer problema. ¿Por qué ahora? Y no hace 8 años o dentro de 5. Pero más allá de lo anterior, bien intuís que en el fondo lo que sugiere es que Putin habría enloquecido. Rusia es un país complejo. Y el proceso de toma de decisiones, a mi entender, es complejo también. De tal manera que en él intervienen instancias del poder político, económico y militar que desaconsejan concluir que la locura temporal de alguien pudiera explicar una intervención militar de esta magnitud, por mucho que sea verdad que el poder está muy concentrado en la figura del presidente. Tercera explicación. Está más sencilla de entender. Rusia habría intervenido en Ucrania para hacerse con el control de materias primas muy golosas, no energéticas, pero muy golosas, como las que atesora el territorio de esta república. Esta explicación, a mi entender, es singularmente débil. A Rusia le faltan muchas cosas, pero entre ellas no se cuentan las materias primas. Sigue siendo, al menos en términos brutos, el país más rico del planeta. Cuarta tesis, esta de cariz más o menos conspiratorio. Rusia habría mordido el anzuelo que le habrían tendido las potencias occidentales con la vista puesta en poner en marcha un proceso de desestabilización del país que podría acabar con el poder del propio Putin. Esta tesis, bien lo apreciáis, tiene un carácter conspiratorio, aunque permite que se coloquen algunas piezas del rompecabezas. Se asienta, sin embargo, en la presunción de que las potencias occidentales y singularmente Estados Unidos estarían dispuestas a correr riesgos graves como los derivados, me referiré inmediatamente a esto, de una desestabilización grave de Rusia. Menciono una quinta y última explicación posible, que no lo es tanto de las causas de la acción militar rusa como de su fracaso. Un rumor bastante extendido entiende que desde el inicio de la guerra está retenida en Moscú buena parte de la cúpula del Servicio de Inteligencia y de Seguridad por haber proporcionado información falsa, o si no falsa, equivocada, en lo que hace a las prestaciones del ejército ucraniano. Esta explicación entiende que Moscú se habría equivocado en lo que respecta a la capacidad de resistencia de ese ejército, de tal manera que habría concebido inicialmente una operación militar muy rápida, exitosa, que a duras penas habría permitido reacciones. Esta tesis se completa con la sugerencia de que Putin, desde hace bastantes semanas, permanecería por completo ajeno a los consejos de sus asesores, un poco a la manera de ese Hitler que aparece retratado en una película, El hundimiento, que probablemente visteis hace unos años y que da cuenta de las últimas semanas de la vida del dictador alemán. Vuelvo a lo que he sugerido hace unos minutos. Todas estas explicaciones a buen seguro que incorporan datos interesantes, pero ninguna de ellas me parece que describa de manera plenamente convincente lo que se ha abierto camino en los tres últimos meses. ¿Cuál es la segunda discusión que quiero abordar sobre el escenario ucraniano de estas horas? Obedece al propósito de responder a una pregunta de enunciación sencilla. ¿Cuáles son los objetivos militares de Rusia en Ucrania? Responder a esta pregunta no es tan sencillo, siquiera solo sea por una razón. Probablemente sabéis que hace algo más de un mes, un portavoz significado del Ministerio de Defensa ruso anunció que la operación militar en Ucrania cambiaba de rumbo e iba a concentrarse en adelante en la Ucrania oriental, que no es lo que parecía haber ocurrido en las semanas anteriores, de la mano de una intervención militar terrestre que parecía tener entre sus objetivos principales Kiev, la capital, y el puerto de Odessa, a muchos centenares de kilómetros de distancia de la Ucrania oriental. Esta incertidumbre estimula los análisis de corte dispar. Hay quien piensa que Rusia lo que desearía en sustancia es privar a Ucrania de un acceso al mar de Azov, o lo que es lo mismo, comunicar Crimea con la Ucrania oriental. Hay quien estima que el objetivo sería más ambicioso y aspiraría a que Ucrania no tuviese ningún tipo de salida al mar. Hay quien afirma que Rusia desearía controlar la mitad oriental de Ucrania, las tierras situadas al este del río Dnieper, y hay quien concluye que Rusia en modo alguno desdeña la posibilidad de ocupar toda Ucrania. Las únicas informaciones más o menos fidedignas de las que disponemos sobre esto llegan de la mano de filtraciones sobre las conversaciones que, al parecer, Rusia y Ucrania siguen manteniendo. Por lo que parece, en esas conversaciones, Rusia ha planteado dos grandes exigencias. La primera, que se reconozca su soberanía incontestada sobre Crimea y la Ucrania oriental, en el buen entendido de que no está demasiado claro qué es lo que cabe entender por Ucrania oriental. Es un concepto demasiado nebuloso. La segunda exigencia rusa sería que Ucrania asumiese el papel de un Estado neutral con el compromiso paralelo de no incorporarse a la OTAN, algo que parece haber aceptado desde hace varias semanas el presidente ucraniano Zelensky. Debo subrayar, sin embargo, que sobre esta segunda exigencia también penden algunas dudas. ¿Cuál es el modelo de neutralidad que Rusia defiende? ¿El finlandés o el bielorruso? Finlandia ha sido hasta hoy un Estado miembro de la Unión Europea que, sin embargo, no forma parte de la OTAN y que ha podido desplegar una política exterior todo lo independiente que puede ser la política exterior de un Estado en un momento como el presente. Bielorrusia, en cambio, es un aliado dócil de Moscú, de tal manera que a duras penas cabe atribuir a ese país la condición de Estado neutral. Desde mi punto de vista, si Rusia aceptase para Ucrania un modelo como el que ha marcado en los últimos tiempos la condición de Finlandia, tendríamos una posibilidad de resolución pacífica razonable de la crisis. Si esta medida se viese acompañada, claro, de otras, de confianza y de desmilitarización que afectasen a Ucrania, a las repúblicas del Báltico, a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumania, a Bulgaria y a la propia Rusia. Voy a por la tercera y última discusión que anunciaba, que asume la forma de una pregunta. ¿Qué perspectivas hay de que esas negociaciones de paz que se desarrollan desde hace semanas aboquen en algún resultado en forma de un acuerdo de alto el fuego o, más aún, de un genuino acuerdo de paz? Desde mi punto de vista, las perspectivas son innegables. ¿Por qué? Porque todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está, en primer lugar, con el agua al cuello el gobierno ucraniano. Es verdad que la resistencia militar ucraniana ha sido mucho mayor de la esperada, pero no nos engañemos, la posición militar ucraniana no es cómoda. En las últimas semanas han menudeado en Rusia los artículos que señalaban que si el ejército ruso ocupaba Kharkov o Mariupol, el gobierno ucraniano se desmoronaría. Era una exageración, pero no por completo privada de fundamento. La tesis, en este caso, señala que el ejército ucraniano, por lógica, está desplegado en las fronteras septentrional, oriental y meridional del país, de tal manera que, hablando en propiedad, al margen de esos territorios no hay ejército ucraniano, de tal forma que si Rusia rompiese la línea de frente en un par de escenarios, prácticamente no se encontraría con oposición en el resto del territorio de Ucrania. También está con el agua al cuello el presidente ruso Putin. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que, con toda evidencia, las acciones militares de su país no están discurriendo conforme inicialmente se preveía. En este caso no tengo que invocar ninguna especulación. Lo han declarado portavoces significados del Ministerio de Defensa ruso. En un segundo escalón, Putin tendrá que explicar cómo va a controlar los territorios ucranianos que ocupa. Pongámonos en el caso extremo de que Rusia llegase a ocupar toda Ucrania. ¿Cómo se controla un país con 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes, en su mayoría manifiestamente hostiles? Los únicos conocimientos que, creo yo, podemos invocar al respecto llegan de la mano de la ocupación militar alemana de Ucrania, de Bielorrusia y de parte de la propia Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que no preciso recordaros cuáles eran las herramientas que los nazis desplegaron al respecto. Pero Putin tiene que hacer frente también a las sanciones económicas internacionales, que en este caso han golpeado duro, a diferencia de lo que ocurrió en 2014. Hoy han dañado sensiblemente circuitos económicos, financieros y comerciales en la economía rusa. Según un pronóstico de hace unos días, el PIB del país podría recular entre un 10 y un 12% en 2022, en un escenario en el que el desempleo, que no es muy alto, se multiplicaría por 2, y en el que la tasa de inflación podría situarse en cifras del 20, el 25%. En un cuarto escalón, Putin tiene que hacer frente a la presión de sus oligarcas. Aunque muchos de ellos son figuras afines al presidente, a buen seguro que están que trinan. Buena parte de sus negocios han entrado en quiebra técnica de resultas de la intervención militar rusa en Ucrania. No sabemos, en fin, qué es lo que pasa por la cabeza de los ciudadanos y de las ciudadanas rusos. Hace tal vez 3 semanas, el Centro Levada, que es un instituto de investigación sociológica independiente radicado en Moscú, publicó el resultado de una encuesta que concluía que un 80% de los rusos respaldaba, bien es verdad que con grados de entusiasmo dispares, la operación militar en Ucrania. Pero el propio Centro Levada ha repetido en numerosas ocasiones que parte de la certeza de que buena parte de la población no se expresa con plena libertad. Debo subrayar que, a diferencia de Chechenia, Ucrania está muy cerca de las grandes ciudades rusas y configura en realidad un espacio común en el que, por ejemplo, las relaciones de parentesco son muy frecuentes. No sabemos qué está ocurriendo con los cuerpos de los soldados rusos fallecidos en Ucrania. Hace tal vez 3 semanas, me pierdo con el paso del tiempo, un diario de Moscú próximo a Putin, Komsomolskaya Pravda, recogió durante unos minutos en su página web una estimación que sugería que en aquel momento eran casi 10.000 los soldados rusos fallecidos en Ucrania. En los últimos días se han manejado cifras que apuntan a 26.000 o 27.000. Hay quien intuye que se está aplicando una fórmula similar a la que cobró cuerpo al calor de la intervención militar soviética en Afganistán en 1979 y al amparo, dos décadas después, de las dos guerras ruso-chechenas postsoviéticas. Los soldados rusos que combaten proceden de zonas rurales, de tal manera que se evita el impacto emocional derivado de la llegada de los cuerpos a ciudades como Moscú o San Petersburgo. Hace unas semanas, en fin, me consideré obligado a reproducir unas declaraciones que emitió el que pasa por ser el único diputado de la Cámara Baja del Parlamento Ruso, de la Duma, que se había opuesto públicamente a la guerra. Hablo de un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Matveyev. Matveyev decía: «Yo he respaldado las declaraciones de independencia de las dos repúblicas populares del Donbass, de la República de Lugansk y de la República de Donetsk, porque entendía que era la forma de poner freno a los bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre la población civil. Pero no sé qué tiene que ver con la causa de la paz, bombardear o intentar ocupar Kiev, la capital ucraniana. Sospecho que sobre las cabezas de muchos ciudadanos rusos pasan argumentos de corte similar, pese a la censura y a la represión». También están con el agua al cuello, bien es verdad que en virtud de razones diferentes, y en fin, las potencias occidentales. ¿Por qué en este caso? Porque creo que empiezan a verle las orejas al lobo de los riesgos derivados de una posible desestabilización en Rusia. No conviene descartar que en Moscú acabe por cobrar cuerpo un golpe palaciego que desplace a Putin y coloque tal vez en su lugar alguna figura más presentable como el expresidente Medvedev. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que se haga valer ruido de sables que revele disensiones que al parecer son agudas en la cúpula militar rusa en lo que respecta a lo que está sucediendo en Ucrania. No olvidéis que estamos hablando del Estado federal más grande del planeta, en el que las tensiones están a la orden del día, de tal manera que tampoco es impensable que se produzcan erupciones. Sabéis de sobra que hablo, por añadidura, de una potencia dotada con varios millares de cabezas nucleares, algo que le otorga a estos debates una dimensión adicional muy delicada. Ni siquiera podemos descartar que las potencias occidentales, al final, decidan respaldar a Putin por entender que es una garantía frente a una eventual desestabilización del país. Esas potencias, de cualquier modo, creo yo que no han respondido convincentemente en las tres últimas décadas a una pregunta central: ¿qué es lo que les interesa más? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o, por el contrario, una Rusia débil que permita sacar adelante una operación de rapiña? Solo hay una instancia que, desde mi punto de vista, sale manifiestamente fortalecida de esta crisis. Me refiero a la organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, con Estados Unidos en la trastienda. La OTAN ha recibido un regalo maravilloso del presidente ruso de estas horas, y su fortalecimiento creo yo que no anuncia nada bueno. Lo que anuncia es un proceso activo de militarización, de crecimiento del gasto en defensa, de pujanza de la industria armamentística, de autoritarismo, de represión de las disidencias, de injerencias y de intervenciones militares que no van a precisar la etiqueta de humanitarias. Va la quinta y última de mis apreciaciones. En los últimos días he escuchado varias veces en labios de amigos o de amigas un argumento que entiendo que es muy equivocado. Me han dicho: «Carlos, tú estás en una posición privilegiada. Has trabajado durante 30 años por ese espacio geográfico y llevas un tiempo trabajando sobre conceptos como los de colapso y ecofascismo. nada más sencillo que mezclar los conocimientos que se derivan de lo primero para afianzar los conocimientos que surgen de lo segundo. Debo confesar mi absoluta incapacidad para acometer esta tarea. De tal manera que no me queda más remedio que transmitiros algunas rápidas intuiciones. Cada vez estoy más convencido de que un colapso general del sistema ya está aquí, por efecto, ante todo, del cambio climático y del agotamiento de las materias primas energéticas, con varias crisis en la trastienda, como es el caso de la demográfica, de la social, de la de los cuidados, de la sanitaria o de la financiera. En este escenario de colapso, que yo creo que ya está aquí, tiene sentido que prestemos atención al concepto de ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que postulaba la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que defendía en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Tengo yo la impresión de que en los 2 o 3 últimos años hemos asistido a una multiplicación de noticias que mueven este carro. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, en la pandemia, de la mano de la demostración palmaria de que es posible perfilar un formidable ejercicio de desobediencia voluntaria, perdón, de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. En segundo término, en un puñado de noticias que nos llegaron el pasado otoño y que asumieron la forma de cortocircuitos en muchas de las relaciones económicas, financieras y comerciales, de problemas de suministro de materias primas energéticas, de encarecimientos brutales en los costos de transporte de las mercancías, o de ese globo sonda que cobró cuerpo acaso en noviembre en Austria y que señalaba que en adelante las unidades del ejército austriaco trabajarían para alcanzar una plena autonomía en energía y agua, para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta. Y estoy pensando, en fin, y cómo no, en la guerra ucraniana, aunque, repito, mi capacidad para engarzarla en este esquema general es muy limitada. Si hace 3 años... antes de todos estos sucesos, alguien me hubiese preguntado si creía firmemente en que se iba a producir un colapso general del sistema, yo hubiera respondido que sí, en el buen entendido de que probablemente habría agregado que yo no lo iba a ver en razón de mi edad. Hoy ya no estoy tan seguro de esto último. Y creo que al respecto lo relevante no es que yo haya rejuvenecido de manera repentina, sino que los hechos empiezan a ser muy, muy tercos. Quien piense que la subida operada en los precios de los combustibles o en el de los alimentos es una consecuencia de la guerra ucraniana, se está equivocando. Remite a un proceso de largo aliento mucho más grave que la propia guerra ucraniana. El escenario es tanto más delicado y acabo cuanto que nuestros gobernantes no parecen tomar nota de lo que acarrea. Si hubiesen tomado nota, habrían llegado a la conclusión de que tenemos que salir con urgencia de la mitología del crecimiento, de que estamos en la obligación de redistribuir radicalmente la riqueza para evitar que nadie quede al margen y de que tenemos que apostar con orgullo por opciones de carácter colectivo frente al individualismo dominante. Esto es lo que yo entiendo que en el fondo está por detrás de ese lema que mencioné al principio y que, repito, rezaba no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado.
Bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues bueno, por lo menos que sepáis que estamos emitiendo en directo y para que se oigan las preguntas y las respuestas. Y gracias a todos y a todas.
Y un poco antes de la intervención rusa en Ucrania y ahora también de vez en cuando, yo había oído algo que si en la zona norte fronteriza de Ucrania con Rusia, había una serie de laboratorios biológicos un poco extraños, que si de Estados Unidos o no, que si hacían no sé qué cuestiones. ¿Se sabe algo si esto es verdad o qué puede ser?
Yo no lo sé. No creo que se haya demostrado, aunque tampoco lo descarto. De todas maneras, el argumento forma parte de la guerra propagandística de los unos y de los otros, ¿no? Rusia, por ejemplo, ha retomado en los últimos días un argumento que se expresó episódicamente semanas atrás y que sugería que el 25 de febrero, el día siguiente al de la intervención militar rusa, Ucrania había preparado una agresión sobre Crimea. Tampoco ha conseguido documentarse esto, ¿no? Quiero decir que prefiero mantenerme un poco al margen del ejercicio encaminado a otorgar una credibilidad extrema a este tipo de noticias, sin que pueda tampoco negarlas. No puedo ir más lejos.
Pues gracias por culturizarnos primero. Y bueno, a mí me gustaría saber tu opinión sobre las autoridades europeas con respecto pues, a este conflicto, ¿no? Porque, bueno, no sé explicarme muy bien, pero atendiendo a que Rusia ya intentó crear pactos, no sé si es la palabra exacta, entre Europa y Rusia, y nos ha conseguido, hemos llegado hasta aquí, ¿qué opinión te merecen las decisiones y el recorrido que han tenido las autoridades europeas?
Hace unas semanas, en un acto de presentación de este libro, alguien me reprochó que durante una hora de intervención yo no había mencionado ni a la Unión Europea ni a la ONU. Y yo reconocí que era así. ¿Por qué? Porque, para bien o para mal, cada cual puede tener su opinión, me parece que son dos agentes irrelevantes. La Unión Europea lleva muchas décadas a rebufo de Estados Unidos. Y alguien dirá que esto es un error, pues probablemente lo es, pero forma parte ya de las reglas del juego que tenemos implantadas dentro de la cabeza. Lo he señalado muchas veces. Washington y San Francisco están muy lejos de Moscú y de Kiev, pero Moscú y Kiev están muy cerca de Varsovia y de Bruselas, de tal manera que lo que ocurre en la Europa Central y Oriental tiene repercusiones directas sobre la Unión Europea, pero no las tiene, o son mucho menores, sobre Estados Unidos. La propia trifulca energética entre Rusia y la Unión Europea no solo no perjudica, sino que, al menos a día de hoy, beneficia a Estados Unidos. Sabes que durante las dos últimas décadas la explotación de gas vía fracking no era rentable porque los precios internacionales del gas eran muy bajos. Ahora se han disparado hacia arriba y ha empezado a ser rentable de tal manera que Estados Unidos se está beneficiando de lo que ocurre a través de sus exportaciones de gas natural extraído vía fracking. En fin, creo que Washington en realidad en crisis como esta, no prejuzgo lo que pueda suceder en otras, sale siempre ganando. Si la Unión Europea asume una posición unitaria ante Rusia, sale ganando. Y si la Unión Europea se divide, sale ganando también, ¿no? Probablemente sabes que en la primera mitad de la década de 1990 se manejaron proyectos encaminados a que Rusia se incorporase a la OTAN y también indirectamente a la Unión Europea. Esos proyectos fueron frenados por la propia OTAN y entiendo yo que la razón era fácil de identificar. La OTAN ha precisado siempre de un enemigo y el enemigo más connotado era Rusia. Me parece que haríamos bien en recordar esto, porque probablemente el escenario dramático de la Ucrania de estas horas nos lo habríamos ahorrado si las potencias occidentales hubiesen buscado una política de colaboración sensata con Moscú. Pero, en este caso, a Estados Unidos, con toda evidencia, no le interesaba e intuyó que la Unión Europea o no estaba interesada o percibió cómo sus intereses quedaban en segundo plano en virtud de las imposiciones norteamericanas. Y esto, al final, creo que medio justificaba que yo no le dedicase demasiada atención a la Unión Europea en mis consideraciones.
A ver si me da la garganta porque me he enfriado aquí la hostia. Creo que para mí la clave principal de todo esto no la he mencionado, vamos, para mí la clave principal está en el imperio. Podemos hablar de estados, macroestados, pero si hay en este mundo un imperio es Estados Unidos. O sea, y en mi opinión está detrás de, vamos, o sea, es quien ha generado esta guerra, quien está generando un montón de guerras en el mundo y es la clave para entender de alguna forma lo que está ocurriendo y puede ocurrir en esto, en lo que para mí es un futuro, o sea, bastante, vamos, o sea, terrible. Hace 4 días, cuatro días antes de esto, de que empezase esta guerra de Ucrania, se finalizó la construcción de un gasoducto que unía a Rusia con Alemania. Últimamente se venía hablando en Europa, Francia, por ejemplo, ya hablaba de crear un espacio defensivo independiente de la OTAN. Hace poco, recordáis, no sé si os enterasteis de esa venta de submarinos nucleares franceses a, creo que era Australia, que Estados Unidos la cortó. O sea, para mí la clave de todo esto está en el imperio. O sea, yo no me perdería hablando de imperios cuando hay un imperio como el yanqui, que vamos, tiene el mundo patas arriba. Vamos a ver, Rusia no ha tenido ni un problema con Ucrania, no ha tenido un problema hasta ahora, no ha tenido ningún problema, no ha tenido ningún problema con otras repúblicas soviéticas que se han salido de su órbita, incluso han entrado en la OTAN, y no le ha supuesto ningún problema. O sea, ¿qué ha pasado ahora en Ucrania? Pues yo sí que me creo que se está nazificando, o se ha nazificado Ucrania, O sea, sí que me lo creo. O sea, No, vamos, yo lo segundo, nadie, no tengo, o sea, no tengo acceso a un montón de información que tú quizás tienes, pero, joder, yo por ahí veo cosas, leo cosas que, hostia, me preocupan porque con respecto al Estado ucraniano hay ya elementos que vamos, que son, o sea, bueno, el tema del Donbass, por ejemplo, o sea, eso es una consecuencia, o sea, ese enrocamiento en el Donbass creo que es que ha sido una consecuencia de vamos, o sea, de una presión política, o sea, bueno, es una guerra. Al final han montado ahí una guerra. Mira, me estoy perdiendo ahora esto porque tengo mal cuerpo, en serio. Esto es muy complejo. Creo que el imperio yanqui tiene unos problemas de la hostia, ¿eh? Tiene unos problemas de la hostia, se le viene abajo todo. O sea, su burbuja, que es una burbuja, ¿eh? Solo la sostiene las 600 o 900 bases militares que tiene alrededor del mundo, ¿eh? Y no puede permitir, no puede permitir que se cree, o sea, que cambie la estructura económica en este mundo. O sea, no puede permitir que Europa tenga unas relaciones económicas normales con Rusia. No puede permitir que surjan potencias del calibre de China, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas ahí que se le viene abajo. Y para mí esto es una consecuencia de eso, ¿no? De intentar evitar que, bueno, perder esa hegemonía política, bueno, sí, económica, mejor dicho, que tiene sobre el mundo, ¿no? No sé. Es para escribir un libro. Desde luego es... Esto no es una pregunta, esto es...
Bueno, a ver...
Esto es una visión.
Yo creo que tienes razón en lo fundamental, pero, ojo, yo he hablado de imperios en plural. Estados Unidos no es el único imperio. Rusia parece entender que disfruta de un derecho incontestable a imponer reglas del juego en su zona de influencia, en la que entiende que se encuentra Ucrania. Y esta es una lógica imperial tan detestable como la que abraza Estados Unidos, aunque ciertamente menos relevante y menos influyente, ¿no? Al margen de lo anterior, has dicho algo al final que a mí me parece interesante. Estados Unidos es, por un lado, el gran imperio, pero al mismo tiempo es un imperio que arrastra problemas internos muy graves, de tal manera que se enfrenta a tesituras muy delicadas de las que no está saliendo razonablemente bien parado. Pero, ojo, por repetir el esquema de, no sé si mi discrepancia o mi añadido, miremos con mucho detalle la condición de los imperios alternativos al norteamericano, porque pueden reproducir muchas de las miserias de este último. Lo que China está haciendo en el África subsahariana no le va a la zaga a las políticas coloniales del mundo occidental. Y además lo está haciendo en provecho del mundo occidental a través de la exportación de la importación de las materias primas africanas, de su procesado, para luego colocar los productos correspondientes en el mundo occidental, de tal manera que la lógica colonial se mantiene incluso con sus aditamentos racistas tradicionales. Por eso digo que, siendo verdad lo que dices en sustancia, que por detrás de muchos de estos procesos está la miseria del imperio norteamericano, permanezcamos atentos a la condición de las oposiciones, porque mi oposición al imperio norteamericano no es la que blande Putin ni la que blanden los gobernantes chinos. Esta es mi única observación.
Sin embargo, lo único que hicieron fue
Luego lo hablamos.
Bueno. Yo, respecto al cambio climático y Rusia, como que tiene planes de sacar recursos en el mar del Ártico, mandar barcos por ahí, tiene planes de sacar tierras cosechables, o sea, como que está esperando a que se derrita el hielo, algo así tengo entendido yo. Y eso en lo que sería en la nueva geopolítica esta que tú dices.
Sí, lo que pasa es que en los últimos años parecía que Putin había cambiado de opinión con respecto a esto. Es cierto que durante un tiempo ha pensado, frente a lo que es común en el planeta, que el cambio climático, al menos en el caso de su país, el debate es similar en Canadá, iba a tener consecuencias saludables a través de los dos grandes datos que ha mencionado. Primero, que la navegación por el Ártico iba a ser fluida durante buena parte del año, con lo cual los flujos comerciales iban a acrecentar e iba a resultar mucho más sencilla la explotación de yacimientos de materias primas. Y el segundo, que se iba a acrecentar la superficie agrícola útil en Rusia. Pero parece, repito, que Putin en los últimos años empezó a cambiar de opinión y se percató de que el cambio climático es un proceso tan rápido y tan brutal que estas eventuales consecuencias saludables no lo eran tanto, ¿no? De tal forma que intuyo que esto tiene como vigor explicatorio de lo que sucede en Ucrania un relieve bastante limitado. Pero en cualquier caso, asumo que deberemos mantener los ojos muy abiertos. No solo eso, en realidad es una recomendación que hago con mayor frecuencia cada vez. Cuando analicemos cualquier proceso de relieve, pongamos las lentes del colapso por delante de ese proceso, porque probablemente son iluminadoras. Permitidme que proponga un ejemplo de andar por casa, pero que creo que ilustra lo que quiero decir. Yo soy gallego. He escuchado de siempre que la gran tragedia de mi país y de su economía rural era el minifundio. Pues vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio es una bendición de Dios, porque es literalmente la antítesis del monocultivo. Es una economía agraria diversificada, ¿no? De tal forma que muchos datos que en el pasado nos podían parecer muy negativos, hoy se convierten en saludables y viceversa. De tal manera que admito que el debate que planteas merece también que pongamos estos anteojos. E igual hay algún tipo de proceso vinculado con las singularísimas lecturas oficiales rusas en relación con el cambio climático y sus consecuencias.
Buenas. Cambio un poco de tema, pero últimamente estoy oyendo mucho lo de una posible hambruna, consecuencia de la guerra, de que India no va a exportar. ¿Qué está? ¿Es una estrategia?
¿Una posible?
Hambruna.
Mm.
¿Es una estrategia? Es, o sea, ¿viene una buena, como están diciendo, con el trigo, cereales y todo eso?
Tengo la impresión de que sí. Pero estrategia. Subrayo la tesis de que no es necesaria ni fundamentalmente una consecuencia de la guerra ucraniana. Es algo que remite a procesos más generales ya de largo aliento. Si alguien quiere sugerir que la guerra ucraniana ha acrecentado los problemas y los riesgos, lo aceptaré de buen grado, ¿no? Está el problema de los suministros energéticos, está el problema de los fertilizantes y está el problema de economías que han perdido el rumbo en los 30 últimos años al calor de la locura de la globalización. Ayer estuve en Guadalajara presentando este libro y hubo una intervención que me pareció muy singular, por muy pintoresca, de un cura rural que tenía muy claro que tenían que recuperar el cultivo de los cereales que habían ido abandonando en las últimas décadas por una razón casi biológica, ¿no? Cuando uno depende de flujos económicos y comerciales que remiten a lo que sucede a varios millares de kilómetros, está perdiendo soberanía alimentaria. Pero repito que nuestros gobernantes no parecen tomar nota de esto, ¿no? O están mal informados, que lo dudo, o simplemente lo que quieren es mantener el carro de un negocio que se está hundiendo, ¿no? Con lo cual, y sin ser alarmista, empiezo a intuir que los problemas se van a revelar con mucha mayor crudeza. Lo digo de otra manera, quien piense que dentro de unos meses va a acabar la guerra ucraniana y la gasolina va a costar a 1 euro el litro, se está equivocando de manera palmaria. Las cosas van a ir a peor. Por eso dije al final que tenemos que salir de la mitología del crecimiento, que tenemos que repartir radicalmente la riqueza y que tenemos que buscar respuestas de carácter colectivo. Pero esto implica, en buena ley, salir del capitalismo. Sí.
Y, bueno, detienen a un periodista, lleva cerca de 3 meses, acaba de pedir la fiscalía que se le alargue el periodo de prisión dentro de la Unión Europea, que es en Polonia, es el caso de Pablo, y es un poco paradigmático de toda esta cuestión. Es normal que también haya esas visiones conspiranoicas de la gente, porque la han acusado de espía prorruso y lo que sea, pero es bastante significativo que esté en esas condiciones de falta de derecho contra toda norma dentro de la Unión Europea. Eso da pie a que la gente especule con cualquier tipo de historias, ¿no? También, por otro lado, un solo periodista no puede dar pie a que se conozca una visión un poco más amplia de la verdad que lo que puedan hacer los demás, que en un territorio bélico ya sabemos cuál es la primera víctima, pero...
Tiene razón. El periodista se llama Pablo González y pone en entredicho la condición de Polonia como un Estado de Derecho. No digo más. Bueno, sí digo más. Me parece muy llamativo el silencio del grueso de sus compañeros de profesión aquí. Alguna vez me he preguntado qué habría ocurrido si el periodista detenido trabajase para El País, para La Vanguardia o para la Televisión Pública Española. El escándalo que habría suscitado. Y, sin embargo, aquellos profesionales que desarrollan su trabajo en la marginalidad parece que no merecen el mismo tipo de atención. Y el mundo de los periodistas, que es muy corporativo, sin embargo, en este caso, parece que mira, con excepciones ciertamente, hacia otro lado. Tú sabes, en fin, porque es una materia que alguna relación guarda con la anterior, que hace un par de meses la Unión Europea decidió proscribir las emisiones de 2 canales rusos, Sputnik por un lado y Russia Today por el otro, sobre la base del argumento de que eran instrumentos de propaganda al servicio del Kremlin. Yo no dudo que eran instrumentos de propaganda al servicio del Kremlin, pero me pregunto si aquí, en el Estado español, no habrá ningún medio de comunicación que sea un instrumento de propaganda al servicio de nadie, ¿no? Si aplicásemos ese criterio, sospecho que habría que cerrar la mayoría de nuestros medios de comunicación.
No sé, bueno, la última pregunta y vamos acabando. A ver, pues.
Bueno, una pregunta corta. ¿Cómo imaginamos que será ese colapso? Quiero decir, bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, dentro de un año, ¿en qué nos afectará así? ¿Cómo te imaginas el colapso?
Bueno, lo imagino articulado en torno a 5 elementos. 1, una reducción del tamaño de la población humana, que se ajustará a patrones distintos según unas u otras regiones geográficas. 2, un retroceso muy significativo en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y con el propio comercio internacional. 3, un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas experimentarán problemas muy graves. 4, en el terreno económico, una vorágine en la que se darán cita la reducción en el crecimiento, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo, subidas en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve buena parte de lo que quede de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. En fin, el golpe en quinto y último término será mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual, algunas saldrán mejor paradas que otras, y que en el mundo rural acabaremos por pagar los platos rotos que se derivan del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Durante mucho tiempo, cuando he hablado de colapso, he concebido que era un riesgo de algo que podía revelarse en el futuro, pero cada vez estoy más convencido de que el colapso es esto que empezamos a tener delante de los ojos. Ya, pero este... Con la diferencia de que el colapso romano fue un colapso parcial, sus efectos no se hicieron valer en América Central o en China, y este es un colapso planetario, lo cual no significa que todas las regiones del planeta lo vayan a experimentar en los mismos términos.
Bueno, pues sin más, agradecer a todos y a todas que habéis venido aquí, agradecerte a ti que una vez más hayas venido a Vergara, que es la quinta vez que vienes.
Quinta.
Sí. Y pues bueno, hasta la siguiente.